Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos al podcast de Charlemos de Cine. Yo soy Daniel.
Yo soy Rebeca.
Y hoy tenemos una entrevista muy, muy especial por muchas cosas, por muchas películas míticas y porque es la que grabamos con mayor diferencia horaria. 9 horas de diferencia a las 8:15 de la mañana por Los Ángeles. Muy buenos días por allí, Licia, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días, David. Buenos días, Rebeca. Pues bien, pues tempranito. Espero tener la misma energía que vosotros.
Has tenido
pero aquí, pues,
un
como tú has dicho.
Despertador pronto, ¿eh? Has tenido un despertador tempranero hoy.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, desde las 4 de la mañana con temblorcitos. Ha sido divertido. Espero que no tenga que empezar a gritar en medio de la entrevista y que no continúe.
Bueno, entonces pasaríamos a ser periodismo en directo. Ojo, daríamos un cambio.
Bueno, ¿y qué tal le está pasando? ¿Qué tal es el temblor?
Madre mía. Bueno, cuéntenos. Licia Alonso, seguramente os sonará su voz por películas, videojuegos, series, anuncios. Entre otras cosas, que es el motivo principal porque me puse a buscarla, es porque puso la voz a Sigourney Weaver en Alien 3 y Alien 4, creo recordar. Bueno, aparte de otras muchas grandes películas como Whitney Houston, El guardaespaldas, que tampoco has visto, Rebeca. Caí al verla.
Lo que más he visto sobre ella son videojuegos, ¿vale?
Pero el guardaespaldas...
No.
Pero te suena la canción.
¿Qué?
¿No conoces la canción del guardaespaldas?
No.
Madre mía, por favor, ¿cuánto trabajo?
No puede ser, cariño. No puede ser.
Es que no sé, a lo mejor la he escuchado de la canción del guardaespaldas, yo qué me sé.
A ver, Rebeca, ¿en qué videojuegos has visto a Alicia tú? Mientras te busco la canción.
En Diablo 3, bueno, no recuerdo todos. En Diablo 3, que estaba, hacías el monje femenino, y aquí está.
Sí. Hacía, con el acento ruso, ¿te acuerdas?
Sí. Mi padre aquí poniéndome la canción.
Es que yo estoy segura de que cuando la oigas, sí que sabes cuál es.
Sí, me
otra
suena
cosa
de
es que
algo.
No sepas si es de guardaespaldas.
Bueno, ya te la pondré, Rebeca, ya te la pondré.
Vale.
Apuntada.
Intenta ahí ponerla.
Apuntada como tarea que tienes que ver el guardaespaldas. Y es que ha habido infinidad de películas, de humor, escenas imitando. Vamos, famosísima. Bueno, Rebeca, ¿qué más videojuegos? ¿El Diablo 3?
World of Warcraft.
También.
Que no recuerdo quién hacía ahí. ¿Te ha reconocido uno de mis amigos por The Rainbow Six Siege? Que no recuerdo cómo se diga.
Es que Rebeca, claro, cuando tiene una entrevista lo pone en Instagram, en sus
no,
amigos.
No, se lo digo a mis amigos en mi maravilloso grupo, que somos como 10. Digo, mira, esto lo conocéis, que todos jugáis este juego.
Y todos buscando a ver dónde ha salido,
sí,
¿no?
Sí, ahí.
Mira, qué bien.
No, le mandé la lista porque salía la primera.
Bueno, sí, es verdad. Mira, como simplemente en la página eldoblaje.com, página maravillosa que descubrí gracias a Kiko Rovira, tienes 19 páginas de series, películas que has salido.
Que me tuviste toda una mañana buscando,
A mí me hizo mucha ilusión porque pusiste voz en la serie de Pumuki.
Sí.
Ya ni te acuerdas.
No, la verdad es que no me acordaba. Fíjate, desde el año 87 que empecé la de cosas que uno hace, ¿no? Y claro que hay algunas que pasan desapercibidas, o sea, te pasan desapercibidas, no, que con el tiempo no las recuerdas, pero no, fíjate lo de Pumuki. ¡Ay, cállate! Sí, acabo además de ver al muñeco.
Sí,
lo he visualizado. Calla. Sí. ¡Buf! Eso hablamos a lo mejor del año 90. ¡Buf! Hace tanto tiempo. Tanto tiempo.
O sea, es que yo creo que fue antes del 90 porque...
Pues a lo mejor.
Porque, claro, yo era muy pequeño. O sea, yo y la recordaba... Bueno, para mí esa
serie...
Empezó
a gritar Pumuki cuando lo vio, ¿vale?
Es que
no.
Para mí esa serie fue mítica. O sea, era de lo... Eso y Barrio Sésamo. Es lo que yo más recuerdo de pequeño. Pumuki y Barrio Sésamo.
Se puso a mí pendejo cuando lo vio. ¡Pumuki! ¡Pumuki! Sí. Y ahí, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Qué es Pumuki?
Sí. Así que bueno, ya después de esta pequeña introducción y remember de la infancia de uno. ¡Ay! La tía Millicent en
Barbie
Moda
también.
Mágica en París.
Eso le gusta a mi madre, más que de los tres.
¿Cuál, cuál, perdón?
Barbie, Moda Mágica en París. Hiciste de la tía Millicent.
Ah.
Ni, ya ni, ni acordarte tampoco.
No.
No.
Mira,
Aquí.
yo
Al
tengo
año
un
40.
problema, chicos, y es que soy muy sincera. O sea, si no me acuerdo, no te voy. Igual que te he dicho de Pumukino y luego me ha venido a la memoria, ahora mismo de esa
Mira,
no me
pues
acuerdo.
esto viene perfecto para que entremos en materia, porque a lo mejor la gente piensa que hacéis tres películas al año. ¿Cuántas cosas entre episodios, series, películas puedes doblar tranquilamente al año para que la gente se haga una idea del volumen de trabajo que acarreáis?
Uf, bueno, eso es relativo. Hay gente que trabaja más y gente que trabaja menos, lógicamente. Pero, a ver, imaginaos con que trabajes una vez al día, pues ya estamos hablando de 300 cosas que puedes grabar. Entre si un día una película o si es un episodio, el capítulo de alguna serie. Haces una publicidad, o sea, es muchísimo, es muchísimo. Con lo cual, Rebeca, lo de las 19 páginas, yo me imagino, yo eso no lo tengo compañeros que sí sé que se preocupan de apuntar sus cosas, yo no,
Mira, otra como
pero
yo.
pocas son.
Pocas páginas son, sí,
He encontrado a mi hermana perdida.
Sí, no, no. Bueno, a ver, Rebeca, ¿empiezas tú preguntando?
Tú.
Yo he hecho una pregunta.
No, otra.
¿Otra? Madre mía.
Sí.
Bueno, luego dirá que le quito las preguntas y se queja.
¿Qué vas a preguntar?
No lo sé, yo empiezo a preguntar, yo empiezo y no paro, ya sabe usted.
A
Venga,
ver.
Rebeca,
Venga.
lánzate. No sea
Claro.
que la pise.
Claro.
Venga, lánzate.
¿Qué has estudiado para llegar a tener este trabajo?
Bueno, yo estudié arte dramático y por circunstancias de la vida, porque yo no creo en las casualidades, pero sí en las causalidades, pues de arte dramático conocí a una persona que estaba involucrada en el doblaje, por ahí fui a ver, me dijeron, ay, tienes una buena voz, te puede interesar. Y bueno, y me gustó, estuve también, luego ya hice un curso con Salvador Arias, un gran maestro, ya fallecido. Y bueno, pues me contrataron en un estudio que se llamaba Sincronía y ahí empecé. Pero vamos, que yo mis pasos nunca fueron para doblaje directamente, sino que yo lo que me preparé es para actriz, y bueno, claro, de hecho, un actor de doblaje es un actor detrás de un micrófono, igual que te pones delante de una cámara o te subes a un escenario. No sé si te he contestado, cariño.
Sí, sí me ha contestado.
Claro, actriz y luego ya hizo la especialización. Claro, eso es muy importante porque un actor de doblaje es un actor de doblaje. Perdonadme el chiste malo, pero el único doblador es Bender de la serie de Futurama, que dobla Vigas. Que eso
Sí, claro.
es muy importante. Es un actor, tenéis que interpretar. ¿Cómo funciona? ¿Con quién trabajáis para...? Porque tampoco tendréis el guión, o sea, no sois como un actor que le contratan para hacer una película. Tendréis vuestra parte, luego tendréis a alguien que os da indicaciones. ¿Cómo funciona? Una vez llegas al estudio y tienes que doblar una escena, ¿cómo es el proceso?
Bueno, tú llegas al estudio, ya te han convocado a una determinada hora, sabes con qué director estás. Bueno, ahora creo que han cambiado las cosas después de esta historia del bicho, del COVID. Pero claro, yo como hace ya 5 años que no estoy allí, o 6, pero bueno, el proceso es llegar, sabes qué director es, vas con él, te cuenta un poco el personaje. Y bueno, pues llegas al atril y ahí tienes tu guión y ya está. No sabemos de lo que va la película, no te mandan el guión anticipadamente para que te lo aprendas,
Y
no,
entonces,
nada.
¿cuántas veces soléis hacer distintas tomas o cómo va el tema?
Hombre, normalmente sí. Normalmente tú ensayas el take, pues las veces que haga falta. Lógicamente no es lo mismo un buenos días que una frase, que un 7 líneas de un monólogo. Entonces tú vas ensayando, eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Que tienes que aprender a que tu vista vaya leyendo el guión y a la vez tienes que ir levantando la vista para ver a tu personaje. Tienes que mirarle. Bueno, yo soy de la escuela que más que mirar la boca para encajar, hay que mirar a los ojos, que es lo que te da la emoción y las pautas para llevar el personaje, ¿no? Que a fin de cuentas doblaje no es otra cosa que una traducción.
Madre mía.
Pero tiene que ser real, para poder transmitir los mismos sentimientos y emociones que está haciendo el actor en la pantalla.
Esto es importante porque tienes que hablar acompasada a la boca del actor, que a lo mejor piensa la gente que llegas allí, tú sueltas tu parrafada y luego el técnico de sonido ya se encarga de cortar, pegar para ajustar, ¿no? Esto no es así del todo.
No, no, esto no es así. Esto es un tema de ritmo, de ensayos, incluso labiales, yo qué sé, pues eso a la hora de adaptar. El otro día que escuché que estuvisteis precisamente con un traductor y un adaptador fantástico en la entrevista, pues bueno, de pronto tú tienes el personaje dice algo con una M. Y a la hora de adaptar, pues tienes que poner alguna palabrita que ahí tenga también una M o una B o una P para que eso quede empastado, ¿no? Y que parezca que habla el actor en español, en castellano.
Claro, claro, claro.
Entonces, eso es un tema de ensayar y de ritmo. Sobre todo en mi caso, yo doblo mucho por ritmo. De hecho, cuando ensayo al decir va take y se quita el sonido, yo a veces me doy cuenta ya que no llevo el mismo ritmo y sé que lo voy a dejar corto o largo, pero bueno, ese es mi sistema. Cada compañero tiene el suyo particular y que es el que le sirve y es el que utiliza, lógicamente.
Madre mía, qué estrés me está dando solamente de imaginármelo, ¿eh? Bueno, Rebeca,
No.
¿no? Al final se acostumbra, pero cuando empezó en este trabajo, ¿le pareció sencillo? ¿O dijo, madre mía, dónde me he metido?
Me acabo de dar cuenta, me estás hablando de usted.
Pero es que a Rebeca también le trato de ustedes, o sea, yo es una manía
Ah,
personal
bueno.
mía. Yo cuando
Ah, bueno,
a
vale.
mí ya directamente ni me habla como hija, a mí yo ya soy la joven acompañante, ¿vale? A mí
sea,
me quitan ya de todos los títulos que tenía.
yo cuando tengo. Es manía, si quieres
Vale.
cambio y trato a tú, pero yo cuando tengo el
No, no, no,
micrófono
no.
delante.
No, 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 en absoluto. Si así estás cómodo, fantástico.
Me
Ya
sale
está.
natural, me
Oye,
sale natural.
si a Rebeca le hablas de usted, ¿qué voy a decir yo, cariño? ¿Comprenderás? Bueno, yo te decía que cuando empecé, yo me acuerdo que veía a los compañeros, yo tuve la suerte de estar con grandes monstruos de los grandes búfalos, nombres míticos, que pude compartir atril con ellos. Eran ya las últimas coletadas de lo que es, los últimos coletazos de lo que es ese doblaje. Maravilloso con los grandes maestros y yo recuerdo que ellos hacían bromas y cuando decían va take hasta que el take llegaba y podían grabar estaban hablando y riendo y nos yo cuando decía va el take mi corazón se empezaba a acelerar, bueno, por supuesto nada de hablar de otra cosa, yo estaba ahí concentrada como y yo decía no es posible, mi corazón se tiene que estar grabándose, luego el técnico tendrá que limpiarlo. De verdad, yo pensé en algún momento que infartaba, pero no, eso sí que es luego oficio, eso es ya experiencia y sí, terminas hablando con los compañeros y haciendo bromas y sí, como en todos los trabajos, la experiencia es un grado, ¿no?
Claro. ¿Se le ha ocurrido alguna pregunta, Rebeca?
No sé, yo ya las tenía
Pues
puestas.
adelante, haga una y luego pregunto yo otra.
¿Cuántos años te ha tomado para llegar a tener este trabajo?
Uy, esa
Pues,
pregunta complicada, ¿eh?
a ver, ¿cuántos años? Porque no te refieres a los años que llevo en
Es
esto,
que
porque
esa
eso
pregunta hay que replantearla, sí, porque ¿cuántos años? O sea, ella ya ha comentado que estaba estudiando otra cosa y
ya.
llegó por accidente. ¿O se refiere a dedicarse
A
únicamente a este
dedicarse
trabajo
únicamente al
o a llegar a
trabajo.
películas top
A
o
unicarse.
solamente vivir de esto?
Sí.
Madre, bueno.
Dedicarme a vivir de esto, tuve la gran suerte desde que entré, fui contratada en un estudio, con lo cual pues ya pude vivir. Mira, yo he sido una afortunada que siempre he vivido del trabajo actoral, ya sea en doblaje, y exclusivamente en doblaje, uf, pues estuve fácil 20 años, si no más, dedicándome solo al doblaje. Porque bueno, también por circunstancias de la vida, el doblaje te permite una vida más fácil que dedicarte al teatro, por ejemplo, que tienes que hacer giras, que es una vida más común, por decir algo, ¿no? Entonces también tuve hijos y llegó un momento en que volví a retomar lo que es el tema de imagen. Cuando mis hijos ya eran un poquito mayores. Con lo cual, solo, empecé en el año 87 en doblaje y hasta el 99, 2000, o sea que más de 20 años, estuve exclusivamente dedicada al doblaje.
Bueno, y madre mía, ya son años, ¿eh?
Y
Parece
no son pocos, no son pocos.
que no, pero ya son, ya son. ¿Y cuántas veces has tenido que escuchar? Porque claro, los actores de doblaje tenéis, si los aficionados al cine ya tenemos la eterna duda sobre el doblaje, sí, el doblaje no, ¿cuántas veces habrás escuchado? Es que lo de doblar las películas es un invento franquista por la censura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivís vosotros esta encrucijada guerra, encarnizada guerra del doblaje?
Pues mira, es curioso porque aquí en Estados Unidos es todo lo contrario. La gente, lo que se dice que pone huevos en muchos cestos, ¿no? Entonces la gente hace doblaje, el dubbing, voiceover, como dicen aquí, hacen cine. Bueno, de hecho, muchas estrellas que conocemos, muchos actores americanos, aquí es un honor lo de hacer doblaje y poner voces. Pero bueno, sí, en España no es tan común, no se ha respetado nunca tanto esta profesión. Yo escuchaba lo de que el doblaje era un invento franquista, pues antes de dedicarme a ello, que ahí es donde ya me empecé a enterar que en el año 29 ya había
Ya había
una
doblaje.
actriz, doña Irene Guerrero de Luna, que iba a París porque aquí no había estudios, con lo cual evidentemente pues un invento muy franquista no era. Pero bueno, y por lo demás yo pienso que yo soy de las que a veces veo películas en versión original, ¿eh? Quiero decir, yo no soy una defensora a ultranza en el sentido, me explico. Claro que soy defensora del doblaje, pero es que el doblaje es una opción, no es una obligación, y más hoy día con los medios técnicos, una persona en su casa puede elegir, se lo ve casi todos. Las películas, ¿no? Si lo ve en versión original o lo ve doblado.
Claro.
Y a mí me parece que no encuentro sentido a esa batalla y a esa lucha.
Es que es verdad, a día de hoy, que todo está, si lo quieres ver en Swahili, seguro que en las plataformas también lo tienes, tienes
Claro.
infinidad de idiomas. Y muchos decían, es que solo se dobla en España. Digo, a ver, coge el Blu-ray, dale la vuelta, ¿en qué idiomas lo tienes? Pues
Lo coges en ruso y te lo escuchas, que tú querías aprender ruso.
sí, jo, es verdad, yo tuve una época que quería aprender ruso, me hacía mucha gracia el idioma ruso, pero me pareció muy complicado. Me pareció muy complicado. Bueno, y en todos estos años, entonces, en 2000, desde el 2000 hasta ahora, ¿qué has estado haciendo? Cuéntanos, que además estás viviendo al otro lado del charco y todo.
Bueno, yo en el al otro lado del charco me vine en el 2013. Entonces, bueno, he estado desde el 2000, pues yo qué sé, pues haciendo doblajes y ahí ya sí que después de nacer mis niños empecé un poco otra vez a retomar el tema de televisión. Trabajé, bueno, papelitos chiquitos, pero trabajé en muchas series emblemáticas del momento, por no decir en casi todas, en Periodistas, en Hospital Central, en Un Paso Adelante, Sí, ahí ya empecé a compaginar, lo que es la televisión con el doblaje. Sí, así pues trabajando, gracias a Dios, trabajando.
Hombre, también es cierto, cuando conseguiste, cuando te dieron el papel para hacer Alien 3, que todo viene aquí de especial Alien 3, cuando conseguiste el papel de la voz de Sigourney Weaver, porque esto cómo va, ¿te asignan un actor y todo lo que hace él lo doblas tú? ¿Cómo va el tema? Y cuando te enteraste pues de una película como Alien 3, como El Guardaespaldas, así, que son top, películas top. También te dará más facilidad, ¿no? A la hora de después de eso conseguir otras cosas.
Vamos a ver, por supuesto. Mira, yo lo que dices de los actores, cuando tienes una actriz, algunas veces se respeta, otras veces, bueno, como en este caso, porque yo hice a Sigourney Weaver en Alien 2 y Alien, en Alien 3 y Alien 4, porque se hizo en Madrid. Las otras dos, Alien 1 y Alien 2, se hicieron en Barcelona. Entonces, sí hay veces que se respeta. Y te llaman aunque se doble en Barcelona la película y vas allí a hacerla, o hay veces que no, que hay una actriz, yo tenía la suerte, que me sentí, porque María Luisa Solá es la que hace a Sigourney Weaver siempre en Barcelona. Y bueno, pues de pronto ya yo empecé a ser también la que la doblaba en Madrid. Y eso es un gran qué. En el caso de Whitney Houston es distinto porque Whitney Houston solo hizo tres películas. Y una de ellas, ¿no ves?, se hizo en Barcelona y entonces la hizo maravillosamente bien una compañera, Mercedes Montalá, que era la de La Mujer del Predicador. Pero yo hice la primera y la última. Entonces ahí, como no había hecho nunca cine anteriormente, los dos accedí por prueba. Me llevé la prueba y ya está. Y otra, ya hilando con lo que me has dicho, claro que a mí eso me dio un espaldarazo importante. Por ejemplo, ser la voz de cualquiera de las dos me abrió, por ejemplo, el mundo de la publicidad. Ya como que vas alcanzando otro estatus, vas subiendo peldañitos poquito a poco, y igual que me ocurrió también en su momento, pues con Amanda Woodward en Melrose Place, que fueron muchos años doblando la
También
serie
hiciste
de
tú,
Melrose Place.
Amanda, el Melrose Place.
Sí,
¡Anda!
sí,
Eso no lo sabía.
sí, sí.
Ojo, ¿qué es eso?
Pues.
Cállese usted, por favor. Es insultantemente joven.
Explíqueme.
Una serie mítica, igual que Beverly Hills, Sensación de Vivir, pues después
Para
vino.
ti todo es mítico.
Hombre, ojo, qué
Bueno,
compañía tengo,
a
¿eh?
ver. Es que fue mítico, cariño, fue
Vale.
mítico. Para ti es antediluviano, pero fue mítico. De verdad que sí, que fue mítico.
A ver, que mi hija está aquí tocando el programa de grabación y se me está encogiendo el corazón. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieres hacer con? No toques, no toques, no toques.
Tocar,
No,
tocar,
no, deja el
tocar.
ratón, aléjate del
Dame.
ratón.
¡Ah,
¿Pero qué quieres hacer? Que me das miedo. ¿Qué estamos grabando? ¿Qué quieres
ratón!
tocar?
¿Te ha hecho nada, sí?
No, no, pues no hagas así, no hagas así. Cuando todo funciona, no se toca. Ordenador
Malo.
quieto. Madre,
No me deja hacer
esto me
nada.
provoca microinfartos. Ya no sé, ya he perdido el hilo. ¿Y ahora a qué le pregunto?
Sé, lo que tú quieras.
Jo, qué bonito. Entonces, has comentado que la publicidad es un peldañito más. ¿Está por encima la publicidad que el cine?
No, no, no es que esté por encima ni por
Sino que
debajo, pero
es más
se.
trabajo.
No, sobre todo es que lo pagan mucho mejor.
¿En serio?
Sí,
Anda,
sí,
anda,
sí.
pues yo pensé.
Hacer un spot, hacer un spot de publicidad o una cuña de radio, ganas más que estar lo que puedes tardar en hacer un spot, un anuncio para televisión. Imagínate, como mucho, porque no des y el cliente esté exigente o no consigues dar lo que te pide. Imagínate que estás una hora para ganar eso en doblaje, estás 3 días.
Me acabas de matar, ¿eh? O sea, yo pensaba,
entonces, claro,
yo pensaba que la publicidad era, todo el mundo empieza en publicidad y luego unos pocos llegan a cine, fíjate, y que se pagaba mucho
pues
más
no,
en
no,
cine.
cariño. No, no, pues cariño, no, 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 en absoluto, en absoluto. La publicidad es otro mundo, vamos a ver, hay compañeros que están en publicidad porque hay locutores, por ejemplo, que nunca han hecho doblaje. Es que también se puede decir que son como dos campos distintos. Quiero decir que hay actores que por el motivo que sea no pueden o no han llegado a hacer publicidad, y muchos locutores que hacen publicidad que son number one, y que no son actores o no les atrae el mundo de lo que es el doblaje, ¿no? Como tal. Pero no, no, la publicidad está mucho mejor pagada. Entonces, a eso me refería con el peldañito,
Ah, sí, claro.
porque de pronto está muy bien que te digan, y además, como es poco rato, es poco tiempo lo que tardas, pues eso es un buen ingreso.
No, hombre, desde luego, claro, no, o sea, a fin de cuentas los peldaños que importan son los del dinero, eso lo tenemos todos muy claro.
No, no, no es cierto que sean los que importan. Quiero decir, a mí me dices, ¿harías publicidad o harías doblaje? Yo particularmente prefiero el doblaje, me llena más. Pero bueno, si puedes compaginar las dos cosas, lógicamente. Mira, a mí, ¿sabes una cosa que me encanta? Y ahora desde la pandemia he podido hacerlo desde casa, además. Para Netflix, unos documentales. A mí me fascina hacer documentales. Me encanta ser
Lo del
narradora.
voiceover,
Por
que está
ejemplo.
así como en segundo plano.
Sí, claro, que está el original por debajo
Sí.
y tú vas hablando por encima, sí. Entonces, pues no sé, no a todo el mundo le gusta, ni a todo el mundo le gusta leer, ni a todo el mundo. Y a mí me fascina, y me lo he pasado también aquí, haciendo los capítulos para Netflix, que ojalá, ojalá vengan más otra temporada.
Ya.
Entonces depende, porque eso luego ya, pues. Igual que hay actores, bueno, hacemos de todo, ¿no? Porque eso llega así. Pero hay actores que les gusta más hacer comedia o hacer drama. Bueno, pues es que a fin de cuentas, un actor de doblaje es una técnica distinta, a veces mucho más complicada que ponerse delante de una cámara. Yo siempre he dicho que una primera vez ante una cámara o ante un micro es mucho más difícil ante un micro. Porque, bueno, una cámara, con que te digan que pon cara de nada y ya está, pues puedes estar natural, ¿no? Pero ante un micro tienes que hablar, tienes que hablar. Y el micrófono además es muy chivato.
Sí.
Yo, claro, ya con los años y la experiencia, cuando dirijo, ya, oigo una palabra y ya sé, no hace falta que se haya equivocado, sino que yo sé que eso en el micrófono, cuando lo escuchemos, va a quedar rozado, ¿no? Y va a haber que repetir otra vez. Entonces es una técnica que creo que tengo entendido, creo, no me hagas caso, desde luego en mi época para nada, que ahora en arte dramático me parece que hay una asignatura que es doblaje, o que es al menos para aprender ellos a doblarse, ¿no? Porque eso, yo hablo mucho, tú me
No,
callas,
no, es
cuando
que
quieras.
me parece muy bien. Voy a investigar esto que has comentado, voy a investigar a ver si encuentro a alguien para hablar de este tema en específico que me ha parecido súper interesante, porque es cierto, y yo lo noto sobre todo en verano, en las radios, cuando los locutores de
Están dando
primera
ya chavales.
división cogen las vacaciones, cuando ponen a los suplentes, que suelen ser jovencitos, con poca experiencia, se nota mucho.
Pasan de tener una voz así aún así.
Pero quieres hablarle al micrófono.
Pasan de tener como una voz así muy activa, así una en plan,
No,
mola.
y que tartamudean, que se quedan así como atascados también, sí, titube, es que los
Anda, no sé
titubeos.
de dónde lo puedo ver. No, no sé en dónde
Pero
lo.
si usted no escucha la radio, no sabe ni lo que estoy hablando.
Exacto.
¿Sabe lo que es la radio usted?
Sí, el abuelo a veces la pone, que tiene una por ahí escondida.
Correcto.
Me encanta, el abuelo la
Pues
pone.
ya está todo dicho. Siguiente pregunta, por favor, ya. Es que esto me saca los sudores. No sé.
¿Qué tal, guapo?
A la que golpe. Venga, pregunte usted, anda.
¿Cuánto tiempo tú? A ver, que no puedo. ¿Cuánto tiempo se tarda en doblar a un personaje de videojuego?
Uy, pues eso depende. Un protagonista, depende, no sé, no sé. Puedes
Esto va
estar.
según el diálogo que tenga, ¿no? Claro.
Claro. Es como si me dices que cuánto se tarda en un personaje de televisión, ¿no? O de cine. Pues depende
Un Final Fantasy,
de
por
los
ejemplo, que
stakes.
es un
de los personaje
stakes que
principal.
tengas.
Pero es que si es
Pero,
de
pues mira.
disparos o es de rol, hay muchas líneas
También.
distintas.
Claro, mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, el monje, cuando has dicho, creo recordar que yo estuve por lo menos, a lo mejor fueron 10, 12 horas. Claro, vas varias veces, o sea, no lo haces todo en el mismo día, pero sí, pudieron ser 12 horas posiblemente, 15 horas.
Bueno, para nosotros parece poco, ¿eh? Ojo, 15 horas son un par de días de trabajo. ¿Y es más fácil hacer uno digital que uno real, que una persona real? ¿Hay mucha diferencia?
Bueno, normalmente lo que ocurre es que no lo haces bueno, no iba a decir normalmente, discúlpame. Yo no he hecho videojuegos prácticamente con imagen, muy pocos. Cuando lo he hecho con imagen, a mí sí me cuesta más,
Porque es más
fíjate.
robótico,
Me cuesta más.
no coges el ritmo.
Exacto, también ocurre una cosa, ¿eh? Que claro, con los años que ya te he dicho que empecé en esto, hoy día yo he visto de pronto por mis hijos, como tú, Rebeca, que se las conocen todas, he visto películas que he dicho, pero esto es una película, y me dice, no, mamá, es un videojuego, y es increíble la calidad que tiene. Yo recuerdo que uno, pues fue el Prince of Persia.
Sí. Claro, es que...
Y realmente no. La imagen no tenía nada que ver con las maravillas que se ve ahora.
Claro, es que cuando yo jugaba al Super Mario Bros. En 8 bits y esas
Yo ahora,
cosas.
veo un juego de ahora y ¡buah!
Claro, jo, yo tengo ganas del Cyberpunk
Sí,
2077.
que de hecho yo he encontrado
¡Que
una.
hables al
Yo he
micrófono!
encontrado una de ese videojuego y son geniales todo.
Parecen actores.
Sí. No parecen.
Sí.
No parecen robots. Tú sabes que es de un videojuego por los gráficos, pero si no, podría ser una persona
Sí.
real.
Ay, y esto.
Totalmente de acuerdo. Ya te digo yo, porque os soy sincera, yo al revés. Ya soy muy mayor, a mí lo de los videojuegos no me gusta. A veces me dicen eso, yo no sé ni en qué videojuegos trabajo. Ahora tú me lo has dicho, mis hijos me lo han dicho, que a veces me ocurría que entraba en la habitación y mis hijos estaban jugando y decían, mamá, saluda, o di no sé qué, y yo no sabía por qué era. Y me decía, no, no, porque les he dicho que mi madre es no sé quién y para que te oigan la voz.
Ah, qué bien.
Claro.
Ahí los hijos haciéndote también anuncios.
Claro. Hay que aprovechar.
Sí,
Hombre.
ahí los hijos de vez en cuando presumiendo con los videojuegos. Porque os puedo confesar una cosa, que por ejemplo aquí, bueno, ellos se volvieron a España. Ellos hacen 2 años que están en España. Terminaron aquí la high school y se fueron otra vez para España. Pero si yo hice hasta ese momento 5 o 6 obras de teatro, nunca quisieron ir a verme al teatro, ¿eh? Decían que les daba una vergüenza
Qué
tremenda.
bien.
Y en cambio, en los videojuegos presumían de madre siempre, siempre, siempre. Era una cosa, digo, bueno, mira, al menos están orgullosos de mí en una faceta.
Jo, pues el teatro es muy chulo, a mí me gusta. Tengo ganas de ir con Rebeca al teatro. Ella solamente ha ido a ver, bueno, era un musical, el de La Bella y la Bestia, que tuvimos
Ah,
la suerte
oh,
de que
maravilloso.
pararon en Zaragoza, nos hicieron ese gran honor. Y Rebeca era pequeñita, claro, y lo pasó mal, se escondía detrás de mí cuando salía la bestia al escenario.
No, es que
Ay,
de
pobre.
pequeña era muy
Es que además,
miedica.
claro, yo lo cogí en primera línea ahí pegado al escenario y la verdad es que la presencia en el teatro impacta mucho y cómo proyectan la voz, la verdad es que son mundos totalmente distintos.
Recuerdo que cuando salieron los lobos en La Bella y la Bestia, yo me cagaba y ahí.
Sí. Es que además dije yo, con lo que me han costado las entradas, como eches a correr y no pueda ver la obra, no sé lo que te
Y
hago.
ahí.
Bueno.
No podía.
¿Y te han reconocido la voz por la calle alguna vez? Sí, ¿no?
Mira, tengo un par de anécdotas. Tengo un par de anécdotas digamos que una fue coger un taxi, y también es verdad que di la dirección de donde estaba Antena 3. Luego, yo me imagino que al taxista habría escuchado mi voz, le sonaría mi voz, y el hecho de ir también a la radio, pues me imagino que asoció.
Dos y dos.
Con lo cual, esa entre comillas no era muy, muy, muy espectacular la anécdota. Pero bueno, sí, ocurrió. Me dijo que me había oído y tal. Pero hubo una, mira, yo estaba haciendo una serie. Entonces, que además, fíjate, pues yo no sé, iba a decir que posiblemente era Melrose Place. Estábamos en algún capítulo de cualquiera de las temporadas, de las 800.000. Sí. Y bueno, de eso que estás con un trancazo, que no puedes hablar, que es imposible, había que entregar, tenían que mezclar. Bueno, el caso es que esta serie la hacíamos en la antigua Baira, y había una farmacia cerquita, con lo cual es donde íbamos siempre, donde vea, pues ellos sabían que había un estudio de doblaje, ¿no? Pero el caso es que yo llegué, es la primera vez que entraba en esa farmacia, también lo he de decir, y llegué sonando así completamente, y le dije a la farmacéutica que por favor, que si me podía dar algo, digo, mire, inmediatez, lo que necesito es inmediatez para poder terminar el doblaje, ya está. O sea, no quiero algo que me cure, sino que ahora mismo poder trabajar.
Un apaño.
No me dice nada, entra, pero de verdad, yo así, sonaba como un pescado fuera del agua. Y entra y sale con unas pastillicas y con un DVD, y me dice, cuando le diga a mi amiga que le estoy vendiendo pastillas a la que ha doblado a Whitney Houston en el guardaespaldas. Y me sacó el DVD del guardaespaldas. Y le dije, no me lo puedo creer que me haya reconocido.
Esa era fanática de la película. Ve usted como el guardaespaldas.
Sí, pesado. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque.
Pero Rebeca, de verdad... Yo entiendo que como es tu padre le hagas menos caso, pero hazme caso a mí, cariño. La canción, ya no te digo que te veas la película, que yo creo que te puede gustar mucho, la verdad. Yo creo que, porque es una película, bueno, entretenida, te gusta o te gustó en su momento, y no me digas que no la has visto, Pretty Woman.
mi padre ahí me...
No la ha visto. No.
No la... Oye, pues son dos películas...
Venga, me la pongo en la saca y así ya me puede poner algo.
Ahora no chille, tiene... Licia, dele clases de modulación, por favor, porque a mí me deja sordo con los cascos esta cría.
Es que estoy intentando, para que no me vuelvas a poner películas clásicas, reventarte los
tímpanos. El guardaespaldas no es clásica, es que es la escena, la banda sonora, yo creo que todo el mundo del guardaespaldas la asocia automáticamente a la banda sonora.
No, ya veis.
Claro.
Sí, pero es que si yo vuelvo a ver Psicosis algún día voy a soñar contigo.
Ya, jolín, lo que tengo que soportar.
Pero, no, pues yo de verdad te digo, échale un ratito con tu padre y sí, son dos películas que vas a pasar el rato, sobre todo el guardaespaldas, pues eso, porque además tiene unas que seguro que has escuchado más de una canción y lo que no sabes es que es de la película.
Seguro.
Y que además, mira, Whitney Houston cantaba como Los Ángeles, de verdad.
Ese es otro tema, los actores de doblaje que además cantan, eso ya es una categoría aparte, porque ahora muchas las canciones por la general ya no se doblan, pero las de Disney y todo eso ya es tema aparte, ¿no?
Sí. Pues hombre, sí, me imagino, no siempre lógicamente dobla la canta el actor, hay muchos casos que no, que el actor hace la parte actoral y luego hay cantantes profesionales que se dedican a esto, pero bueno, claro, todo lo que sea en el campo artístico, pues es como el actor que canta, baila, interpreta, pues cuantos más cosas hagas, más completo eres, ¿no?
Yo tengo una duda, a ver si tú me la puedes resolver. Que además tú estás al otro lado del charco. ¿El español neutro exactamente qué es? Porque para mí español neutro suena a latinoamericano y mis amigos latinoamericanos me dicen que eso no es latinoamericano. Entonces, ¿Tú me puedes resolver esta duda interior que tengo yo
una
con el
duda
español?
Muy dudosa.
¿El español neutro?
Pues sí. No. Yo te lo cuento, porque además, claro, yo aquí cuando vine, lo primero que tuve que hacer es aprender el acento neutro del español neutro. Sí, sí. A ver, te cuento. Yo estoy en la costa oeste.
Sí.
Entonces, aquí el neutro, como esto es una torre de Babel y hay gente de todos los países, cada uno con sus acentos, digamos que se genera un acento, se unifica un tipo de acento para que todos suenen igual, más o menos. No te voy a poder entrar en la exactitud, pero en la costa oeste, que claro, estamos al lado de México, con lo cual aquí un porcentaje muy alto de todos los actores latinos que hay son mexicanos.
Uh-huh.
Entonces, el neutro en la costa oeste es, digamos, el mexicano un poquito suavizado.
Vale.
Pero la base sería el mexicano. Que por otro lado, tampoco confundáis que el mexicano, cuando allí se hace la parodia del mexicano, el mexicano no es Cantinflas. Quiero decir,
sí.
Cantinflas es de un sitio determinado con un acento muy fuerte, pero ese no es el acento mexicano como tal.
Claro.
Pero bueno, pues eso. Entonces, no sé si esto te queda claro lo que es el español
y
neutro.
En la...
Porque aquí hablan de español, no hablan de castellano.
¿Y en la costa?
Pero, amigo, discúlpame, sí. Discúlpame porque esto tiene... Cuando te vas a la costa este,
exacto,
o sea, a Miami,
sí,
que está al lado de Cuba, el neutro de allí no tiene que ver nada con el nuestro. Es el cubano suavizado.
Ah, vale. Vale, claro, es que claro, diferente. Es que además, claro, yo escuchaba, digo, pero es que este español neutro no se parece en nada a este otro español neutro, entonces, ¿hay dos españoles neutros o hay otro más de por el centro, por ejemplo?
50.000.
Pues mira, yo, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que es que las dos grandes mecas, en este caso aquí en Los Ángeles con el cine y en Miami con las series de televisión, con las telenovelas y todo eso, son los dos grandes centros.
O sea, qué curioso, se divide, igual que en España, Madrid, Barcelona, series, películas, allí costa este, series, películas también.
Claro, es que además, mira, tú piensa una cosa, que eso es maravilloso. Llegas a Estados Unidos, de Madrid a Miami, son 7 horas, no, 9 horas o algo así de vuelo. A Miami, porque yo la primera vez que vine hice escala en Miami, por eso me acuerdo. Pero es que luego de Miami a Los Ángeles son otras 6 horas de vuelo.
Qué barbaridad.
Claro, estás en Estados Unidos, pero las distancias son enormes.
Sí, sí. No es como de Tarragona a Galicia, claro.
Claro, claro. Es que yo me acuerdo que una vez escuché a alguien que entrevistaban en televisión allí en España. Era una señora estadounidense y decía que ella no conocía Nueva York y la gente se sorprendía y le decía, bueno, es que piensa que Nueva York, de donde yo nací, son 4.000 kilómetros. ¿Tú conoces Rusia? ¿Tú conoces Moscú?
Claro, 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 claro. Rebeca no conoce Toledo, por ejemplo.
No hemos ido una vez a Toledo.
Yo sí, tú no.
El sueño.
No lo recuerdo ahí, ya estoy.
Bueno, siguiente pregunta, Rebeca, joven, le toca.
A ver, hemos hablado sobre cuánto te toca en lo de los videojuegos. ¿En una película es el doble de tiempo o es el mismo tiempo? Tarda en...
Mira, sí.
Específica.
Si tienes que hacer el videojuego en vídeo, el tiempo va a ser lo mismo que si estuvieses haciendo una serie, si fuese algo para televisión que no fuese videojuego. Cuando es a la hora de tener que hacer la sincronía en las bocas. Eso más o menos va a llevar el mismo tiempo. Cuando lo único que tienes que hacer es grabar escuchando el sonido original, eso es más rápido. Eso es más rápido porque bueno, el sistema es que tú escuchas el original y luego lo repites, lo que decimos. Uno lo que tiene que hacer es hacer la traducción, pero dejando la esencia y transmitiendo la esencia, ¿no? Con lo cual el tiempo más o menos es el mismo de uno u otro, si es tiene que ser con imagen.
Aquí se queda claro que a Rebeca lo que le interesan son los videojuegos, ¿eh?
No, a mí...
Bueno. Son dos facetas totalmente distintas.
Aquí hay que tener el balanceo.
Bueno, muy bien, me parece correcto. Rebeca, joven, y 46 minutos. ¿Se le ocurre alguna otra pregunta para ir cerrando? De momento no. Bueno.
Me encanta. Ojo. Me encanta el tándem que hacéis, de verdad, me encanta.
Yo necesito un Almax.
Como decía mi profesora de música, al final me voy a tener que terminar tomando algo para calmarme con vosotros.
Ojo, es que yo no valdría para profesor, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. A lo mejor de universidad.
Yo tampoco, de verdad, llevo, David, qué imposible.
Yo lo llevo sabiendo eso desde pequeña, que yo, profesora, no puedo.
Pero, Licia, ahora que decimos esto, a mí me suena haber leído en algún lado que tú has sido profesora de doblaje o has estado en algún curso.
Sí, claro, no, sí, yo di en la escuela, en aulas de voz, la escuela de Gloria Cámara, yo estuve dando clases de doblaje. Sí, impartía clases, pero vamos, yo cuando digo lo de me refiero
sí,
a estar
sí. con niños pequeños, claro. Es distinto.
Yo en el instituto a mí los profesores me adoraban porque mis hijos, tengo dos hijos que son gemelos, y me adoraban porque yo les decía en casa, chicos, de verdad, la gente dice que los profesores que tienen muchas vacaciones, que no sé qué, digo, pocas tienen, pobrecitos míos. Si yo con dos y no os aguanto, me imagino en una clase de 30 o 40. Y claro, ellos lo decían en clase, ¿no? Y entonces a mí los profesores me tenían mucha simpatía. Porque yo decía eso, pocas vacaciones tienen y muy poco cobran.
Y tendría que haber psicólogos en los institutos, por lo menos.
Ahí cada recreo los profesores entran y salen.
Darle un abrazo al profesor, venga, venga, que ya está una clase menos, tranquilo, tranquilo, tú puedes.
Y luego yo, total, mucho a la de total. Inglés, a la de música y a la de mates.
A todos.
No voy dando abrazos gratis a él.
Y eso que ahora los niños yo creo que son más tranquilos que los de mi generación, porque los de los 80, finales de los 70, 80, yo creo que estábamos más asalvajados todavía. Bueno, para terminar, cuéntanos un poco la experiencia de ser profesora para futuros actores de doblaje. ¿Qué expectativas tenían los alumnos? ¿Se llevaban un baño de realidad al llegar? ¿Eran lo que pensaban?
Yo, claro, ahora mismo, actualmente, no sé cómo está el tema.
Una experiencia que tuviste, claro.
Ya dije antes que yo era muy honesta, entonces no voy a... Porque yo sé que ahora mismo... Yo cuando empecé, por ejemplo, la única escuela que había de doblaje era la de Salvador Arias. Hoy día yo sé que hay muchísimas escuelas. Yo me imagino, lógicamente, que hay muchísimo más trabajo que cuando empezamos o cuando empecé. Que bueno, estaba Televisión Española y yo creo, no sé.
Y la radio y poco
habría
más.
Empezado, no, pero había muy poco, pero también éramos menos gente. Luego llegó el boom en los 90, en los 80, en el 88, ya se empezaban a hacer vídeos. Entonces, pues claro, llegó mucho trabajo, llegó mucha gente. Gente que cuando se pasó el boom, pues mucha gente desapareció. De esto lo que yo sí me ha quedado claro con los años es quién está en la rueda, y por estar en la rueda es que, bueno, formas parte de la profesión y cuentan contigo, y cuántos nombres ha habido que han sido, pues en un momento determinado, porque había una explosión de trabajo, pero cuando luego el trabajo vuelve a la normalidad del volumen de producción que suele haber, pues entonces se han quedado fuera. Y eso no sé si es motivo a veces de calidad. Yo creo que el trabajo de actor no solo está unido a la calidad, son muchos factores también. El de actor y el de la vida en general. El factor y el de la vida en general. A veces tener buenos contactos es importante. Y luego, por supuesto, que impera la calidad a la larga. Pero eso a veces es un camino más lento.
Además, a día de hoy, trabajo tiene que haber a patadas. Porque con todas las plataformas online que hay ahora, Yo ahora cojo.
Claro.
Aparte que me cuesta mucho decidir qué serie empezar a ver, elijo una y a lo mejor está en hindi o en ruso. Digo, pero ¿en serio no está doblada todavía? Digo, pero no puede ser.
Había uno que de los de Fraggle Rock que ay, te pusiste todo emocionado y al final no estaba.
Ay, sí, que sí, es verdad que desilusión. Los Fraggle Rock me pusieron. Fíjese, Licia. Yo todo emocionado. Digo, cuando tenga un hijo, por fin podré volver a ver Fraggle Rock.
Ay, no me digas, no recuerdas.
Y Rebeca dijo, esto es una porquería y se fue. Y ahora Apple TV la ha rehecho y eso no es Fraggle Rock, eso es Dora la Exploradora. Eso es una cosa muy extraña. Me han traicionado por partida doble. Apple, eso no es Fraggle Rock y Rebeca no quiere ver Fraggle Rock original conmigo.
Yo no, ahora lo vería. De pequeña sí. Que dije, esto es una mierda, yo voy a volver a jugar a mis casitas. Adiós.
Ya, sí.
Estaba...
Pues también tendría. Otra cosa que tienes que apuntar, Rebeca. Eso también
no,
lo tienes
ya
que
tengo
ver
tres.
Con...
Ya sí, no, ya no me puedes tres. Poner no, las chile. Películas clásicas. De... Ya no más películas clásicas. Voy a terminar haciendo un hashtag.
De repente
todo.
Chilla. De repente habla en susurros. De repente pone la boca pegada al micro. De repente gira la cabeza y le grita. Céntrese. Céntrese, estése quieto.
Pero... No se puede, que no, si no me puedo meter ni la silla, aquí necesitamos más espacio.
Ya, eso es cierto, necesitamos un estudio de grabación, correcto, tiene toda la razón.
Es que la mesa, yo tengo este espacio y tú tienes más de mitad de mesa, ¿vale? No, esto no es justo.
¿Algo más? ¿Ya se ha quedado tranquila?
¡No!
Vale, qué terremoto.
Ya reivindicado, sí. Ya reivindicado.
Nada, me quitaré mi silla, me pondré aquí de pie, ¿eh? Y todo el sitio para usted.
Perfecto, así mejor.
Vale. Le acabas de dar una idea.
Sí, sí, pues nada, yo ningún problema. Si ella se está quieta, yo me quedo de pie. Firmo. Bueno, pues llevamos ya más de 50 minutos.
52,
ahora ya dentro de poco 53. Bueno, Licia, muchísimas gracias por esta charla. ¿Alguna idea, Rebeca, antes de terminar ya? La conexión con el otro lado del océano. Estamos hablando al otro lado del océano, Rebeca.
¿Qué tal es vivir en Los Ángeles?
Pues, cariño, pues hay cosas buenas y cosas malas, como vivir en Zaragoza, como vivir en Madrid, como vivir en el mundo, en líneas generales. Es una ciudad que tiene una idiosincrasia completamente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, a nuestro país, pero bueno, tiene su lado. El clima, aquí la gente dice, claro, es que hay tanto sol. Digo, oye, que yo vengo del país del sol, con lo cual a mí eso como que tampoco...
Sí, eso me da igual, ¿no?
Claro, que no es una cosa que me... Sí te puedo decir que me llevaron a Pasadena como gran... a ver un edificio antiguo, y cuando llegué era de 1913. ¡Joder! Y dije, mira, yo nací al lado de la Plaza de Toros, que es del 29, entonces en Las Ventas, en Madrid. Digo, claro, que para mí, yo entiendo que esto os parezca antiguo, pero...
Claro, claro.
Pero también vengo de un país donde tenemos románico en el siglo XII, o sea que vamos a ver por partes. Es otra idiosincrasia. Yo, ¿me vais a permitir? Porque sí había una cosa que yo la quería decir.
Adelante.
Por favor.
Todo lo que quieras.
No, ya, rapidito para que no se vaya. El doblaje creo que es un trabajo que está bien hecho y eso me lo enseñaron los grandes cuando yo entré al principio. Una fue lo que, eso sí os lo he comentado, que era doblar mirando a los ojos, uh-huh. Porque es donde están las emociones y ahí es donde sabes, el personaje por ahí te guía. Por eso es mucho mejor doblar a un buen actor que a un mal actor.
Hombre.
Porque cuando no te dan nada... Como que dices, Dios mío, estoy perdido. Es un poco lo que decíamos antes de los videojuegos, cuando no tenían la calidad que tienen ahora, ¿no? Y la otra es que un buen doblaje se sabe que es bueno cuando pasa desapercibido. Quiero decir que tú cuando te sientes, y eso pensadlo y fijaos a partir de ahora, cuando te sientes y pienses que el personaje, el actor, está hablando en castellano, es que el trabajo está bien hecho. Cuando no te llame la atención el doblaje.
Se nota mucho, sobre todo si alguna película de serie B, que lo hemos comentado, alguna así de bajo presupuesto, por así decirlo, ahí sí que se... Pero Dora la Exploradora es un moñaco, hija mía. ¿Cómo puede poner ese ejemplo? Es que me rompe usted. Pone unos ejemplos.
Es que en estos momentos ya solo lo hago para verte así, ¿sabes?
Ya, no, yo ya tengo... Me voy a tener un homeoplazol al terminar.
mientras que me
hombre, la verdad es que en España yo creo que la calidad es muy buena de doblaje. Muy buena.
España siempre ha tenido fama de tener uno de los mejores doblajes. Bueno, yo he escuchado doblajes alemanes, por ejemplo, también. Italianos, que eso cuando dicen que no se dobla. Yo en Francia, pues yo me imagino que también se doblará, pero desde luego Alemania e Italia sé seguro que sí, porque los he visto. Entonces, sí se repito, cuando tú ves al actor, a mí mira, cuando yo llegué aquí, por ejemplo, claro, veía las películas dobladas en español neutro y me di cuenta también, al principio me llamaba muchísimo la atención, lo veía muy despegado, yo decía, ¿pero esto qué es? Luego te das cuenta, primero, que como en España, pues hay buenos doblajes y malos doblajes.
Claro.
Y cuando un doblaje es bueno, pues bueno, el acento será el que sea, pero ves que es el personaje el que está, es el actor el que está hablando. Sí. Y repito, eso me parece que es la mejor prueba de que un doblaje está bien hecho y que el actor de doblaje ha estado a la altura.
Pues una...
Solo quería decir eso, para que ahora el público, cuando escuche una película, si piensa que el actor es el que está hablando en castellano, es que el doblaje es fantástico.
Además, ahora que lo estás diciendo, me estoy acordando de series, sobre todo antiguas o incluso...
Pasa tu vida por los ojos.
¡Joder! O sobre todo también en animes, que son más baratos, que dices, uy, esto es un copia-pega.
Los animes en italiano, como que no.
¿Animes? ¿Has visto usted alguno en italiano?
Sí, vi uno.
¿Cuál?
El de Hunter x Hunter, que lo han puesto ahora mucho, me vi un par de episodios y era fatal.
Ah, ¿y lo tuvo que ver en italiano, justamente?
Sí.
Ah, muy interesante.
Con un meme.
Jolín, con los memes. Mira, estos críos se educan con memes.
Exacto.
Yo lo del anime no sé cómo va. Y mejor dicho, y ahora tampoco sé cómo va el tema del doblaje en Italia, a lo mejor han podido cambiar. Pero yo sí os digo que antes, cuando yo empecé y cuando yo estaba, que se intentó hacer o que se hicieron convenios en la profesión, en Italia, en vez de por takes, como es nuestra unidad de trabajo en España, en Italia era por palabras. Entonces era tanto céntimo la palabra. ¿Qué ocurre con los que a veces te traían, te llegaba una película, por ejemplo, que ya estaba doblada al italiano y tú tenías que doblarla al castellano? Y entonces cuando de pronto en off no había nada, no movían la, ellos metían palabras para cobrar más dinero.
Y ya que estamos, última pregunta, ¿qué es un take?
Pues un take, tampoco me acuerdo ahora mismo de las medidas, pero va a unos de 13 segundos a no sé qué, o 8 líneas, es nuestra unidad.
Como un párrafo, más o menos.
Tú coges un guión de una película y entonces, pues sí, cada, no sé si son 30 segundos o 35 o algo así, vas haciendo cortes y eso es un loop que el técnico te pone el take y tú lo ensayas una vez, porque claro, no vamos de corrido. Tienes que ir y dices, a ver, tengo aquí 4 líneas. Hoy día se dobla en banda. Antes no, antes estábamos todos los compañeros a la vez en el atril, que era mucho más bonito, a mí me gustaba más. Pero hoy día vas y haces tu personaje. Entonces, el take es eso. Ensayas tus 3-4 frases una vez, otra vez. Cuando crees que ya lo tienes, dices, venga, va take. Y ese es el
salto al ruedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Licia, la verdad me ha parecido súper interesante, hemos aprendido muchísimo. Y usted, Rebeca, ¿qué le ha parecido?
Muy bonito.
¿Quieres trabajar de actriz de doblaje?
Creo que por ahora aún me quedo con el trabajo de Ruth.
¿El de pintar? ¿Sigue quedándose con pintar?
Sí.
Bueno, pues a pintar entonces. Lo dicho, muchísimas gracias, Licia, y bueno, por allí buenos días. No sé si has desayunado todavía.
No, estoy esperando.
Te hemos retenido aquí una hora.
He disfrutado muchísimo, gracias a vosotros. De verdad que me habéis hecho el día especial en estos días que os comentaba y al menos hasta ahora habéis dado suerte porque no ha habido ningún temblorcito.
Ay, no.
Ni pequeño.
No hemos tenido que hacer periodismo.
Hubiera estado sí. Un poquito interesante, ¿no? ¿Sabes? Ahí.
No, no, eso a lo mejor a usted le parecería interesante. Yo creo que a ella no le hubiese hecho
no.
Mucha gracia salir corriendo con el móvil.
No. No, no, nada de interés, de verdad, nada de interés, interés cero.
Vale.
Pero bueno, yo que muchísimas gracias y que ha sido un placer y me lo he pasado muy bien de compartir con vosotros este ratito, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias y a pasar un buen día. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, buena tarde, mil besos. Bye.
Bye.